Hoy llegamos a la tercera y penúltima de nuestras meditaciones sobre la cruz en la experiencia del creyente. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si has sido salvo por Él, entonces ya conoces la cruz de Cristo como lugar de tu redención, de tu liberación, de tu justificación, del perdón de tus pecados. Pero aquella cruz con la que comenzamos nuestra vida cristiana vuelve a aparecer en el camino vez tras vez. Y es esta nueva manifestación, estas nuevas manifestaciones de la cruz en nuestra experiencia que estamos considerando. Hoy vamos a considerar la cruz como el lugar de nuestro quebrantamiento. Muchos de nosotros pasamos la vida intentando evitar el quebrantamiento. Queremos vivir cómodos. Nuestra búsqueda es la felicidad, la comodidad. Y nos resistimos a creer que el verdadero camino hacia la gloria, la plena comodidad y felicidad que Dios tiene para nosotros, es un camino que nos conduce constantemente por la cruz. ¿Cuál es el tema del capítulo que hemos leído juntos? Muchos de nosotros contestaríamos, pues, es un texto profético que nos describe el sufrimiento del Señor Jesucristo. Isaías 53. Desde luego es esto, pero no solo es esto. Empieza y acaba presentándonos no el sufrimiento del Señor Jesucristo, sino el triunfo y la gloria del Señor Jesucristo. Pero la tesis de Isaías, como lo es la tesis del mismo Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio, como fue la tesis de Pablo cuando describió los sufrimientos de Cristo en Filipenses capítulo 2 y otros lugares, es que la gloria y el triunfo y el reino para el Señor Jesucristo es a través de la cruz, a través del camino del sufrimiento. Y el Señor Jesucristo mismo nos promete a todos nosotros la misma gloria por el mismo camino. Si padecemos con Él, reinaremos con Él. Hemos de dejar, por lo tanto, de resistirnos a la idea de quebrantamiento en nuestras vidas, porque si verdaderamente somos del Señor Jesucristo, el quebrantamiento es inevitable. Es el camino de la verdadera felicidad y gloria. Nuestro quebrantamiento, de inmediato, lo vemos en las Escrituras, es precondición para muchas bendiciones en la vida cristiana. Sin quebrantamiento no hay auténtica comunión con Dios, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto en Isaías 57, versículo 15. Sin quebrantamiento no puede haber sanidad emocional y espiritual de nuestras vidas, porque es a los quebrantados de corazón que Dios sana y venda sus heridas, según el Salmo 147, versículo 3. sin quebrantamiento ni siquiera puede haber verdadera salvación. Porque según el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y esto viene reforzado por las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando Él comenzaba su ministerio y daba lo que podríamos llamar el programa de su ministerio. ¿Cuál era el evangelio que había venido para proclamar? ¿En qué consistía? Pues dijo en la sinagoga de Nazaret, citando del profeta Isaías otra vez, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar, salvar, a los quebrantados de corazón». Por lo tanto, podemos deducir que si no sabemos lo que es el quebrantamiento en nuestras vidas, la contrición, la humildad de corazón, desde luego no podemos disfrutar de la comunión con Dios y es muy dudoso que Cristo realmente nos haya salvado. El quebrantamiento de espíritu es un elemento básico de la experiencia cristiana. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué necesito yo ser quebrantado? Yo voy a mencionar cuatro razones. En realidad, son cuatro maneras de mirar una misma razón. La primera razón por la que yo necesito ser quebrantado es porque hay resistencia en mí a la obra del Espíritu Santo que ha de ser vencida si esta obra va a ser eficaz. Somos animales difíciles de domar. Aun cuando nuestro espíritu está dispuesto, la carne es débil. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Y así como Pablo en Romanos 7 descubrimos esta ley que hay un mal en nosotros. Y si esta resistencia no es quebrantada, no habrá nunca progreso en aquella transformación a la imagen de Cristo de la cual hemos estado hablando en estas semanas. Yo creo que algo de esto vemos si consideramos el uso del verbo quebrantar en la Biblia, su uso general. Normalmente el objeto de este verbo es el orgullo, la autosuficiencia, la rebelión, la impiedad y la carnalidad del ser humano. Esto es lo que Dios ha determinado quebrantar. Y o bien lo quebranta para salvación, o bien lo quebranta en condenación. Pero quebrantamiento habrá, tarde o temprano, para todo ser humano. Dios quebranta tanto la resistencia del creyente como la rebelión del incrédulo. La diferencia está en los medios empleados y en las consecuencias finales. Pero en todo caso tiene que haber quebrantamiento. Consideremos algunos de los textos en los que Dios habla de cómo va a quebrantar a los pueblos incrédulos. Quebrantarás los pueblos con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmo 2, versículo 9. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Salmo 10, versículo 15. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Salmo 110, versículos 5 y 6. Los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 1:28. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Jeremías 19:11. Así es el quebrantamiento que Dios ha determinado para todo incrédulo, todo aquel que no cree. En estos casos, el quebrantamiento es un juicio definitivo de destrucción y condenación. En el caso del creyente, más bien, este quebrantamiento consiste en una operación interior, una operación cirúrgica muy dolorosa, muy profunda, pero cuya finalidad no es la destrucción y la eliminación, sino la restauración y la salvación. Pero en ambos casos, en todo ser humano, hay quebrantamiento. Este es el programa de Dios para nosotros. Y según las Escrituras, en ambos casos, tanto en el del creyente como en el del incrédulo, la cruz tiene que ver con este quebrantamiento. En el caso del creyente, su resistencia es quebrantada cuando vive la realidad de haber sido crucificado con Cristo, y ya no vive él, sino vive Cristo en él. En el caso del incrédulo, es precisamente el Cristo crucificado el que se convierte en su juez y obra con esa vara de hierro para su destrucción. Es, para utilizar una metáfora bíblica, aquella piedra que fue desechada por los edificadores, despreciada, la que Dios ha establecido como cabeza del ángulo, y, cito de Mateo 21, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quebrantamiento. Lo necesitamos porque nos resistimos a la obra de Dios. ¿De qué maneras estás resistiendo a la obra de Dios en tu vida en esta mañana? ¿Es por medio de algún pecado, algún hábito pecaminoso, que estás practicando, acariciando, o de algún pecado que está sobre tu conciencia porque nunca lo has confesado y sabes que debes romper y debes confesar, pero te estás resistiendo a la voz del Espíritu dentro de ti diciéndotelo? ¿Es alguna área de tu vida que no está sujeta al Señorío del Señor Jesucristo? Señor, tú puedes tener mis domingos, pero no los demás días. Y el Señor te está diciendo que quiere todos tus días. Bueno, puedes tener mis tiempos de trabajo también, pero no mis tiempos de ocio. Y el Señor te está diciendo, quiero que tú llenes tus tiempos de ocio de cosas que vayas a hacer para mí y para mi gloria. Y dices, no, esto es mío. O el Señor te está diciendo, ¿qué de tu dinero, de aquella cuenta bancaria? ¿A quién pertenece en realidad? Dámela. Y tú dices, Señor, tú sabes que desde hace muchos años estoy dando el diezmo, y esto es bastante. Pero el Espíritu está diciendo, no, no es bastante. Yo he muerto por ti, por todo lo que tú eres, no por tu diezmo. Y hay resistencia en ti, y sabes íntimamente cuáles son o cuál puede ser el paso que el Señor quiere que tomes, pero dices, no, no quiero, no quiero. O bien aquel que ha empezado una buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo, en cuyo caso, tarde o temprano, voluntaria o involuntariamente, serás quebrantado. O bien tu resistencia está demostrando o poniendo en tela de juicio la autenticidad de aquella obra que tú crees que Él ha empezado en ti. En cualquier caso, claudica. No resistas más. Quebrántate ante el Señor, ante la cruz. Solo puedo exclamar, soy de ti, toma mi vida. Hazlo ahora. ¿Para qué posponer la angustia, la lucha? La claudicación es un momento de liberación. Da lugar a bendición y gloria. El Señor no tiene ningún deseo en que sigas sufriendo, pero el Espíritu Santo no te va a dejar en paz mientras resistes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Una segunda razón por la que necesito el quebrantamiento es porque hay soberbia en mí, que debe ser humillada. El orgullo humano es algo tremendamente complejo, sutil. Lo reconocemos enseguida en algunas personas, porque van por la vida con una arrogancia fardona. Enseguida vemos orgullo. Pero no hay nadie aquí que no tenga su orgullo. E incluso somos tan inteligentes que logramos disfrazar nuestro orgullo de humildad y lograr toda una reputación de sencillez, de humildad. Hasta que el Señor interviene para poner de manifiesto nuestro orgullo. Estás ejerciendo un cargo en la iglesia. Lo has hecho desde hace varios años. Y este año te dicen, pues hemos pensado que puedes tener un descanso. Si tuvieras un espíritu humilde y quebrantado, dirías, pues celebro que otra persona tenga la oportunidad. Será para bien de todos, porque yo reconozco que esta persona tiene dones y capacidades que yo no tengo. Pero son muy pocos los creyentes que reaccionan así. Somos muy pocos. Más bien decimos, después de tantos años que yo he estado haciendo esto, y ahora me hacen esto, no me aprecian, que se han creído. Y empezamos a acariciar actitudes de resentimiento y amargura de espíritu. Durante muchísimos años, nosotros creíamos que servíamos al Señor con toda humildad. Pero ahora, con nuestro cese, el Señor está permitiendo que veamos lo que hay de orgullo dentro de nosotros. Un hermano viene a ti para reprenderte. He visto en ti esto y aquello, y creo que el Señor quiere que te lo diga. Mentiste el otro día. Haces acepción de personas. Eres hiriente, sarcástico, arisco en tu forma de ser. ¿Cómo recibes esta reprensión? Aleluya, gracias al Señor. Qué bendición tener un hermano así que me cuide y me lo diga. ¿Así reaccionas? ¿O empiezas a justificarte? No me ha comprendido bien. Cuando dije aquello, lo que realmente quería decir era lo otro. ¿O empiezas a devolver reprensión por reprensión? ¿Quién es este para decirme estas cosas? Si yo empezara a decir todo lo que sé acerca de él. ¿O intentas evitar la reprensión intentando identificar motivaciones siniestras en aquel que te ha reprendido? ¿Qué es lo que había detrás de esta palabra? Me rechaza, me odia. En realidad el problema es de él. Si tuviésemos la sencillez de la humildad, no responderíamos de ninguna de estas maneras. Pero teniendo orgullo, casi todos nosotros respondemos con algunas de estas técnicas de autodefensa. Nos creíamos humildes. Pero este momento de reprensión revela que no lo somos. ¿Por qué ha de desaparecer el orgullo de nosotros? Porque el orgullo es incompatible con la naturaleza de nuestra vocación y servicio cristiano. Los que estabais en el retiro de responsables sabréis enseguida de lo que estamos hablando, porque este era nuestro tema. La palabra que la Biblia utiliza para nosotros en nuestra condición, en nuestra relación ante el Señor, es la palabra esclavos. Y es bien cierto que el Señor nos dice: ya no os llamo esclavos, sino amigos. Es bien cierto que si bien un esclavo en la antigüedad nunca tenía recompensas, nosotros tenemos gloriosas promesas de parte del Señor de recompensa. Pero todo esto dicho, sigue siendo cierto que los autores bíblicos utilizan esta palabra esclavos para describirnos a nosotros, por cuanto describe la condición de una persona que se ha vaciado a sí misma de todo tipo de derecho o de pretensión o de orgullo. Y este es el punto de partida necesario de nuestro servicio. Somos esclavos del Señor Jesucristo y como tales no tenemos ningún derecho personal en la vida, excepto el derecho de hacer lo que nos dice nuestro amo. ¿Tú tienes derecho a 3 comidas diarias? ¿Dónde lo dice en el contrato? Sí que dice que el Señor va a proveer tus necesidades, pero no tienes derecho a 3 comidas diarias, solo tienes derecho de servir al Señor, de cumplir su voluntad. Él cuidará de ti a su manera, no a tu manera, no conforme al listón de tus derechos que le presentas. Seguimos nosotros al gran siervo. He aquí mi siervo, el que puso su vida, se despojó a sí mismo. Él renunció a todos sus derechos, excepto, como nosotros, el de hacer la voluntad de Dios. No estamos aquí, pues, para hacer nuestra voluntad ni para defender nuestros propios intereses y derechos. Estamos aquí como siervos de Él. Y como siervos del Señor Jesucristo, si nuestro ministerio y nuestro servicio va a ser eficaz, tiene que manifestarse en nosotros no una apariencia de humildad, sino raíces verdaderas de humildad. Y esto implica un fuerte y doloroso proceso de quebrantamiento. Quebrantamiento de nuestro orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Has caído? ¿Estás derrumbado? Pregunta si no es esta la causa, que el Señor está permitiendo un proceso de quebrantamiento en tu vida. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. ¿Hay soberbia en ti? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor. Santiago 4. Una tercera razón por la que necesito quebrantamiento es porque hay carnalidad en mí que debe ser crucificada. Pablo describe lo que nosotros antes éramos con estas palabras. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y por supuesto hemos vivido todos nosotros largos años de funcionar sobre la base de los apetitos de la carne, haciendo lo que nos daba la gana, sujetos a los impulsos de nuestros diferentes apetitos. Pero ahora que hemos recibido una nueva vida en el Señor Jesucristo, se libra en nosotros una pugna entre estos deseos de la carne y los nuevos deseos del Espíritu de Cristo en nosotros. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras nosotros como creyentes andamos en la comunión del Espíritu, dependientes del poder de Cristo, muertos al yo y vivos para Él, entonces conocemos la victoria sobre el pecado. Pero nuestra carnalidad, aunque desarmada en la cruz, neutralizada por el poder de la vida de resurrección del Señor Jesucristo en nosotros por su Espíritu, aún levanta su cabeza y tiene que ser destruida. Consideremos el capítulo 3 de Colosenses. Allí Pablo nos dice que aunque en un sentido jurídico ya hemos muerto con Cristo, versículo 3, sin embargo en un sentido práctico hemos de hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros, versículo 5. Hemos de dejarlo, dejar todas estas cosas que pertenecen a la vida anterior carnal, versículo 8. Hemos de aprender a revestirnos de la nueva vida en Cristo, versículos 10 y 12. ¿Por qué? Porque todo lo que procede de nuestra carne está opuesto a Dios, a su obra en nosotros, a nuestra misma salvación. Los designios de la carne son enemistad contra Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Hay carnalidad en nosotros? No digamos que no. Durante los años de nuestra inconversión y aún después de nuestra conversión, durante tanto tiempo y de tantas maneras hemos caído en las trampas tendidas por el diablo. Nos hemos sujetado a sus maniobras en nuestras vidas. El mundo nos ha deslumbrado con sus tentaciones y sus luces. Y hemos desarrollado hasta tal punto los apetitos de nuestra carne y la vanagloria de nuestro orgullo, que sería tremendamente ingenuo en nosotros decir que no somos carnales ni conocemos la carnalidad. Pero en el mismo momento de reconocer que hay carnalidad en nosotros, hemos de reconocer que esta carnalidad ha de ser quebrantada, crucificada, destruida. Su poder debe ser quebrantado. Si vivís conforme a la carne, dice Pablo en Romanos 8:13, encaja esto donde te parece oportuno dentro de tu sistema teológico, pero es lo que dice la palabra de Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Dejad también vosotros todas estas cosas, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. En cuarto lugar, necesito quebrantamiento, porque solo es cuando la vieja vida es quebrantada que la nueva vida de Cristo empieza a resplandecer. ¿Quieres ser sal y luz para la gloria de Dios en este mundo, para la salvación de muchos? ¿Quieres dar buen testimonio en tu lugar de trabajo, en tu familia? Entonces, hermano, hermana, prepárate para el quebrantamiento. ¿Cómo ganó Gedeón su victoria sobre Madián? Tenían que sonar unas trompetas. pero también como complemento tenía que brillar en medio de la oscuridad la luz. Y para que pudiese brillar, los cántaros tenían que ser rotos. Y así es en nuestro testimonio. Si queremos ganar victorias, tienen que sonar las trompetas del mensaje del Evangelio. Pero también como complemento tiene que brillar la luz de vidas que resplandezcan conforme a este mismo Evangelio. Y para que esta luz brille, los viejos cascos de una vida caduca han de ser rotos, quebrantados. Esto no es una idea mía, es la idea de Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es en la medida en la que la muerte de Jesús se hace realidad en la crucifixión de nuestra vida carnal, que entonces la vida de Jesús se manifiesta en nosotros. El cántaro ha de ser roto. Quebrantamiento. Crucifixión. La muerte de Jesús en nuestros cuerpos. La vida de Jesús en nuestros cuerpos. Hay otra razón por la que hemos de ser quebrantados, que solo voy a mencionar de paso porque lo vamos a desarrollar más, Dios mediante, la semana que viene. Necesitamos ser quebrantados porque el corazón de Dios está quebrantado. Ante la resistencia y la rebelión y la suciedad y la destrucción del mundo que Él ha creado. Y nosotros somos llamados a compartir el corazón de Dios. Quebrantado estoy, decía el profeta, por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Pero hoy nos vamos a concentrar en estas causas por el quebrantamiento que proceden de nuestro interior. Hay resistencia en nosotros que debe ser vencida, hay soberbia que tiene que ser humillada, hay carnalidad que tiene que ser crucificada, hay vieja naturaleza que debe desaparecer para que se manifieste la nueva vida de Cristo en nosotros. Por todas estas razones necesitamos ser quebrantados. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado. ¿Cómo? Lo hemos leído. Volvamos a nuestro texto de Isaías 53, versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La segunda parte del 8. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 10. Y con todo esto, en todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jesucristo no tuvo que ser quebrantado porque en él hubiese resistencia a la voluntad de Dios, sino porque en nosotros la hay. No tuvo que ser quebrantado porque en él hubiera orgullo, sino porque en nosotros hay orgullo. En él no había carnalidad, pero él murió porque en nosotros hay carnalidad. Pero su quebrantamiento ocurrió en la cruz. Nosotros no necesitamos ser quebrantados a fin de expiar la culpa de nuestro orgullo, resistencia, soberbia y carnalidad. Pero nosotros somos quebrantados en la medida en la que el quebrantamiento de Jesucristo, por el cual Él expía nuestros pecados y nos trae la salvación, se hace realidad en la práctica de nuestra vida. Él ha venido para salvarnos no solamente de la culpa de nuestro pecado, sino de la misma presencia y realidad del pecado en nuestra vida diaria. Y esta presencia y realidad solo va a desaparecer cuando nuestras vidas están crucificadas juntamente con Él. Y vivimos ya no conforme a esta vieja vida de antaño, sino conforme al poder del Espíritu Santo de resurrección en nosotros. Así pues, es en torno a la cruz que nosotros también hemos de conocer esta experiencia práctica de quebrantamiento. Ya lo hemos visto en varios de los textos que he citado. Los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quebrantamiento en la cruz. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quebrantamiento que tiene que ver con muerte. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Nuestro quebrantamiento se realiza cuando volvemos al Calvario y volvemos a descubrir que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y en la práctica esto quiere decir una de dos cosas, y con esto concluyo. O bien volvemos en espíritu a la cruz para quebrantamiento de una manera voluntaria, o bien aquel en cuyas manos hemos encomendado nuestra vida se encargará de este mismo proceso de quebrantamiento, lo queramos nosotros o no. O bien nos prestamos nosotros a colaborar con Dios en este quebrantamiento, o bien conocemos la disciplina y el castigo de Dios. Consideremos estas dos opciones voluntariamente. Volver a la cruz. El Señor dejó establecido que periódicamente volviésemos a la cruz al celebrar juntos la Santa Cena. No quiero limitar lo que voy a decir a la Santa Cena, pero al menos tenemos este momento, como mínimo una vez al mes, en el que en pensamiento volvemos a la cruz, recordando que Cristo murió por nosotros y que por lo tanto nosotros morimos con Él. Es un momento de autoexamen. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del vino. es una nueva oportunidad para investigar nuestro corazón o permitir que el Señor lo investigue. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. Es un momento, una oportunidad de permitir que el Espíritu Santo nos quebrante. En esto colaboramos con Dios, vemos si hay resistencia en nuestro corazón y claudicamos ante el Señor, rindiéndonos ante el Señor, diciendo, quiero que seas mi Rey en todo, toma mi vida. Cristo dio la suya por mí y ante el recordatorio de su muerte en mi lugar me rindo otra vez. Toda mi vida es tuya, mi dinero es tuyo, mi tiempo es tuyo, todas mis relaciones son tuyas. Estoy dispuesto a romper con cualquiera que no sea de tu agrado. Estoy dispuesto a cultivar cualquiera que tú me lo dices. A donde quiera que tú me envíes, yo iré. Lo que tú me dices, lo haré. Soy tuyo. No deseo mi propia voluntad, como tú vivías para cumplir la voluntad de tu Padre. Yo vivo ahora. Tu vida en mí. Ante la Santa Cena vemos si hay orgullo en nosotros. Ante nuestra mente y imaginación vemos a aquel que fue humillado hasta las últimas consecuencias para nosotros. En la presencia del Señor, por así decirlo, nos apeamos del burro de nuestra soberbia. Al polvo dejamos nuestro orgullo y vanidad. Sí que me he portado como un necio. Señor, perdóname. Repréndeme. Este orgullo que hay en mí quiero que esté clavado en la cruz. En la Santa Cena vemos si hay carnalidad en nosotros, si hemos dejado de caminar en el Espíritu, si hemos vuelto a las corrientes del mundo. Lo confesamos y reemprendemos una vida de entrega y compromiso con el Señor. En la Santa Cena nos examinamos a ver si la luz del Evangelio está brillando en nuestras vidas. Y si no es así, aceptamos el quebrantamiento de Dios. Y al participar de los símbolos de la muerte del Señor Jesucristo, nos identificamos con esta muerte y decimos que nosotros hemos muerto. Hay crucifixión, hay quebrantamiento. Pero ¿qué si no nos prestamos a esta disciplina? ¿Qué si participamos de la Santa Cena de una forma trivial, frívola, haciendo de la cruz de Cristo casi una excusa para nuestra carnalidad, para seguir en el pecado? ¿Qué si no nos preocupamos por examinarnos? Entonces, si verdaderamente somos del Señor, si Él ha empezado en nosotros aquella buena obra que va a cumplir hasta el día de Cristo, entonces Él tendrá que tomar medidas. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De hecho, no hay nadie que no necesite esta corrección del Señor, porque aun aquel hermano que tenga la mejor disposición de querer colaborar con Dios en el proceso de santificación y se presta al quebrantamiento de espíritu, sin embargo, este hermano desconoce muchos lugares oscuros de su vida que el Señor sí conoce. y que tendrán que ser tratados por el Señor, por la disciplina del Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tantas pruebas y aflicciones en la vida del creyente? Es porque Dios toma tan en serio nuestra santificación, que está dispuesto a tomar las medidas necesarias, por fuertes que sean, para que la vida del Señor Jesucristo se manifieste en nosotros en plenitud. Pero esto dicho, hasta cierto punto al menos, el proceso de quebrantamiento en nuestras vidas va a ser más o menos doloroso, difícil y duro, según cómo nosotros nos disponemos ante el Señor para recibir su disciplina. Según si nos abremos o nos cerramos, si oponemos resistencia o nos disponemos para colaborar con Él. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a tener unos momentos de oración en silencio.